Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, a través de nuestra página www.elplanetadeloslibros.com. Nuevo horario, la 1 de la tarde los miércoles, las 4 de la tarde los domingos, desde este mes de febrero de 2010. En enero conocimos y nos solidarizamos con el terremoto en Haití. La ayuda humanitaria era lo más importante y es todavía lo más importante ante los desastres naturales. Pero hay otras acciones que creemos imprescindibles. Conocer y difundir la cultura es una de ellas. Del sufrimiento nos atrevemos a llegar a uno de los mayores placeres que nos permite este programa. Es un placer, es un gran honor también contar hoy con ese gran escritor considerado el patriarca de las letras haitianas, novelista, ensayista y sobre todo poeta, René de Pest. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias
por estar con nosotros en directo desde Francia. Sabemos que tiene muchas peticiones últimamente, así que repito, es un honor. René, hablamos hoy de Haití, pero no queremos solamente hacer una entrevista al uso, queremos también hacer un homenaje al patriarca de las letras haitianas, a toda su obra, a todo su pensamiento, a todo su recorrido vital desde su Haití natal. Y además del escritor, intervendrá desde Granada una francesa que nos ha ayudado mucho en la elaboración del programa. No podrán hablar de Pest y ella al mismo tiempo por cuestiones técnicas, pero queremos presentarles hoy también a una de las mayores conocedoras y gozadoras, dice ella, de la obra de Pest. Se llama Joël Guatelli Tedeschi. Y en unos segundos comenzamos a hablar con ellos. René de Pest vive desde hace años en Lesignon, en el mediodía francés, y en este país, en Francia, es muy conocido, al igual que en la mayor parte del mundo, donde su obra ha sido traducida y difundida bastante. Él escribe en francés y habla además varios idiomas, portugués, checo, criollo, el idioma junto al francés de su país natal, donde nació en 1926, y como ya han escuchado, habla un perfecto español. Su mujer Nelly es cubana y está muy relacionado con toda la realidad hispanoamericana, creo, ¿verdad? René.
Es cierto que estoy muy vinculado a Cuba, a Chile, a Argentina, donde he vivido también, a Brasil, donde también yo viví 2 años. Hispanoamérica es parte de mi idiosincrasia, puedo decir, y por supuesto España, ¿no? Por esto me alegro mucho de poder hoy dirigirme a ustedes en España. Lo que preocupa en este momento es el terremoto terrible. Hace un mes que hubo lugar en Haití, ¿no? A un mes de este cataclismo sísmico, las cosas están tomando su rumbo. Lo que llama la atención cuanto al terremoto es el movimiento de solidaridad sin precedente que ha ocurrido, que sigue ocurriendo al lado de Haití. a tal punto que he escrito un artículo que se llama la ternura del mundo alrededor de al lado del pueblo haitiano. Se trata más que una acción humanitaria, se trata de una verdadera ternura hacia el pueblo haitiano, que me lleva a hablar incluso de una civilidad democrática mundial sin precedente. Nunca se ha visto tantas capas sociales, tantos gobiernos, tantas asociaciones, tantas organizaciones no gubernamentales, llegar así en un país dispuesto a ayudar en todos los terrenos, porque lo que ha ocurrido en Haití es un verdadero desastre. Entonces, ya se está reuniendo mucho dinero, mucho dinero, sin precedente también, pero yo pienso, como escritor, como intelectual haitiano, que es muy importante que haya este esfuerzo financiero, pero es importante también para la inteligencia haitiana, frente a esa desdicha, traer valores intelectuales, valores morales, éticas, ¿no?, culturales, para encaminar a Haití en un nuevo destino, porque se trata no solamente de hacer nuevas infraestructuras, nuevos edificios, nuevas escuelas, iglesias, edificios públicos, casas privadas, etcétera, pero se trata también de reorganizar, por supuesto, la mentalidad haitiana, encaminar a Haití, que no pudo en el siglo pasado, no pudo ser cabalmente un Estado-nación, como ha ocurrido en la mayor parte del mundo, pero que no puedo en esta oportunidad no encaminarse hacia la mundialización, hacia una mundialidad, ¿no?, que permite a Haití también participar a este civismo internacional de que estoy hablando. Entonces, se trata de un acontecimiento naturalmente insular del Caribe, pero es un acontecimiento de alcance mundial, no solamente por la ayuda, no, pero por la posibilidad también para el mundo de ver cómo reorganizar la acción de las Naciones Unidas en países desdichados como Haití, como hay en Haití y como lo hay en el continente africano, en el sureste asiático, en el mundo entero. Es la oportunidad para las Naciones Unidas de establecer una verdadera, lo que yo llamo intergobernancia, una intergobernancia que va más allá de un protectorado, de una ayuda puntual, como es el caso ahora de las Naciones Unidas en Haití.
Sí, ¿no?
Es lo que yo puedo decir para abrir esta conversación con usted.
Sí, la verdad es que nosotros dedicamos este programa, por supuesto, a todos aquellos que hayan sufrido de una forma u otra el terremoto de Haití. Queremos hablar con René Depestre de la historia de su país, de Haití, y de todos esos valores que quizás ayuden pues a la sociedad humana mundial. De todo eso queremos hablar, y la verdad es que como realmente queremos también hacerle un homenaje por su obra, habíamos pensado tratar el tema de Haití hacia el final del programa, pero nos da igual, porque lo primero es lo primero, lo que dice el autor, el maestro en este caso, y además esto me sirve para enlazar con la pregunta que yo tenía preparada al hilo de su libro Omisión de socorro a poetas en peligro, que ha sido editado en España por la Fundación Sinsonte de Zamora. En ese libro dice que, bueno, pues que se trata, con esta recopilación de poemas, de su testamento poético. Y a mí me parece que René de Pest, a pesar de, bueno, de haber nacido en 1926, es, como dice, un niño poeta maravillado, y que su testamento pues queda muy lejos, que tiene muchos proyectos seguramente, ¿verdad? En literatura.
No he oído bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
Que tiene muchos proyectos en literatura, que Omisión de socorro a poetas en peligro, que llamaba su testamento poético, bueno, realmente va a ser seguido por otros muchos escritos, supongo.
Sí, voy a seguir escribiendo poemas. Uh-huh. ¿Esta pregunta?
Sí.
Sí, no. Usted sabe que yo he publicado hace 3 años mis obras poéticas completas, que se llama Rabia de Vivir. Es un libro, es el libro de poesía de toda mi vida. Cuenta como más de 500 páginas, ¿no? Entonces, es mi testamento, si yo puedo decir, porque yo siempre he querido escribir poemas, me también relatos, novelas, cuentos. Yo he dejado para los viejos días, para la vejez, muchos temas que no había tocado, que yo tengo como 7 libros encaminados, ¿no?, en mis talleres. Entonces tengo que escribir mucha narración, ¿no? Por eso yo escribí Omisión de socorro a poetas en peligro, que es una suerte de testamento. Antes de, quizás puedo leer enseguida el poema que da su título.
Sí, sí, es precioso.
Al libro, que se llama justamente,
se llama igual.
Omisión de socorro a poetas en peligro. Un momentico.
Sí. Además, le habíamos pedido que nos leyera un poema. Se lo habíamos pedido antes. Muy bien. Es cortito, además.
Entonces, es un poema cortico. Uh-huh. Aquí está el libro. Sí. Entonces dice: la ternura de los poetas viaja en ballena azul alrededor del mundo. Ayúdanos a salvar esta especie en vías de extinción. Ese es el poema que da título a este libro, ¿no? Sí. Me parece que hay una crisis a escala mundial, hay una crisis de la poesía en este momento. Crisis a la vez de los lectores, ¿no? Hay cada día menos lectores de poesía. Por ejemplo, no sé si es igual en España, pero en Francia.
Sí.
No se lee ya poemas por radio, la televisión no aparecen, o pocas veces los poetas. Entonces, en esa crisis me parece que puede hacerse preguntas, ¿no? Empezando por los poetas mismas.
Claro.
Es que la poesía pasa hoy en otros géneros, pasa en las canciones, ¿no? En internet, en otras formas de expresión, no sé. Pero es cierto que la poesía no tiene hoy el mismo público que tenía en el siglo pasado.
Sí, además a mí me llama la atención la palabra ternura, que sé que es parte importante en la obra
para
poética.
La palabra ternura es una palabra llave, por eso yo he escrito un largo artículo ahora sobre la ternura del mundo alrededor de Haití, ¿me entiende? Me parece que es el valor humano más importante, tanto en la vida real como en lo imaginario, en la poesía, porque la ternura puede se dirigir a la vez a la mujer, al niño, al hombre, puede haber ternura entre todos los géneros, ¿no?
Sí.
Es muy importante. Yo creo que el mundo sufre mucho de la falta de ternura que hay en las sociedades, en las relaciones humanas, cotidianas, ¿no?
Sí. Yo quería presentarle a nuestros oyentes, contarles un poco su vida desde que nace en Jacmel y asiste allí al Instituto Católico de los Frailes Bretones, porque compagina esa educación francesa con, por supuesto, muchas influencias fuera de la escuela, desde bueno, pues un idioma como el criollo, unas religiones como el vudú sincrético. En fin, supongo que la infancia fue muy feliz porque sé que además su madre era una audienciaire, es decir, cuentacuentos, y creo que René de Pest rápidamente descubrió la literatura como algo muy importante en su vida, ¿no?
Sí. Yo tuve una infancia muy, muy rica, espléndida, en un sitio bellísimo alrededor de Jacmel, con el mar, con muchos ríos, muchos árboles, montes, mar, al mismo tiempo. Y mi madre hizo de tal manera que tuvimos siempre lo que ella llamaba dos hierros en el fuego, lo que es decir, el catolicismo y el vudú, la lengua francesa, la lengua criolla, Francia y Haití, así por adelante. Tener una identidad múltiple que me acompañó en el mundo entero, de tal manera que hoy yo he podido decir que he vivido en el mundo entero, porque yo viví en Chile, en Argentina, en Brasil, en China, en Vietnam, en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, Francia, por supuesto, uh-huh. Italia, ¿no? He viajado por España, Portugal, como yo trabajé varios años en la UNESCO, yo pude recorrer el mundo entero.
Sí.
Así que yo me nombro a mí mismo un animal marino, es una definición que doy a veces de mi recorrido, un animal marino que vive en la tierra y que quisiera volar. Es así la definición, ¿entiende? Uh-huh. Pero hoy estoy en la Francia profunda,
sí.
En Lézignan-Corbière, un pueblo del Languedoc-Roussillon, un lugar muy muy simpático de viña, ¿no? Hace buen vino en esa región como en España, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy tratando de terminar mi, lo que se podría decir, mi obra, entre comillas, aunque yo pienso que esa palabra es muy fuerte, ¿no? Pero es así.
Sí.
Que tuve la suerte de tener en un país desdichado, de haber conocido la felicidad en mi infancia, y de haberme enfrentado muy, muy precozmente en Haití a la lucha por la liberación de Haití.
Sí.
Haití es un país complejo, ¿no? Que entró en la historia de una manera fantástica, siendo el primer país de América Latina a ser independiente ya en 1804, muy temprano, antes de todos los países, un país que tuvo buenas relaciones con Simón, con el libertador Simón Bolívar, que vivió en Jacmel en dos oportunidades. Preparando sus campañas de liberación de América Latina, y antes de Bolívar, otro gran latinoamericano de Venezuela igualmente, había venido a Haití, que se llama Francisco Miranda, que es conocido en España, que fue un gran general que participó en la Revolución Francesa, ahí su nombre en el Arco de Triunfo de París, Francisco Miranda. Uh-huh. Así nosotros somos, siendo a la vez un pueblo caribeño, pero muy vinculado a Venezuela, a Cuba, a Brasil hoy, ¿no? Hay una ayuda importante de Brasil a Haití en este momento, y de
sí.
todos los países de América Latina.
Uh-huh.
Entonces, tenemos una identidad múltiple, históricamente múltiple, vinculada a la vez a África, a Francia, y al mundo del Caribe y a Hispanoamérica, a Iberoamérica, digamos.
Sí, la verdad es que precisamente yo quería unir su literatura con lo que es los movimientos políticos, sociales, ya desde su juventud, porque muy, muy joven funda La Ruch, una revista juvenil. En plena dictadura del Scott, o Lescott, y bueno, pues ahí publica un especial sobre la llegada del surrealista Breton a Haití, y esto le llevará a la cárcel. Digamos que, bueno, pues el marxismo que empieza a seguir, esto no era muy bien visto, y de hecho la unión literatura y política se da también en otros autores importantes, por ejemplo Jacques Roumain, el fundador del Partido Comunista Haitiano.
Jacques Stéphane Alexis, Haití tiene esa peculiaridad que siendo un pequeño país que no ha sabido en dos siglos constituirse verdaderamente en un Estado-nación, crear una sociedad civil muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo es una nación cultural, porque desde el siglo XIX, el final del siglo XIX, Haití ha tenido en su seno una intelectualidad, una inteligencia brillante de historiadores, novelistas, poetas, y a partir de ese siglo, del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, mi generación, gracias a la herencia de un gran escritor como Jacques Roumain, de un pensador como Jean-Price Marx, de un poeta que se llama surrealista muy importante en el movimiento a escala mundial, que se llama Magloire Saint-Aude. No, tenemos una gran literatura. Personalmente tuvo la suerte, como usted lo ha recordado, tuve la suerte de vincularme a Aimé Césaire, el gran poeta de Martinica, que me presentó a André Breton, el fundador del movimiento surrealista. En la misma época yo descubrí la gran literatura de España. Yo me enteré de ya en 1936, yo adolescente, yo me vinculé a la cultura hispánica alrededor de la figura de Federico García Lorca. Yo descubrí a Machado, a Juan Ramón Jiménez, a toda la gran literatura española, ¿no?
Sí.
Yo encontré a varios escritores españoles como Goytisolo y otros, ¿no?, en Francia, ¿no? De tal manera que yo pienso que yo estoy preparado a lo que se podría llamar hoy una mundialidad, porque la mundialización se presenta como una aventura sobre todo económica, numérica, financiera sobre todo, pero necesita también tener alrededor de su fuerza capitalista, tener una cultura universal que se está formando y que se podía, que alguna gente está llamando ya en Francia mundialidad, lo que quiere decir una percepción nueva del mundo, de la tierra concebida como tierra patria, ¿no?, a escala mundial, una cultura verdaderamente universal, porque tenemos que romper con los moldes nacionalistas en la cultura para preparar una visión universal, una vista sinóptica integrada de todas las civilizaciones del mundo. Estamos en este camino, ¿no? Yo pienso que un poeta no debe ser solamente lírico, pero tener un pensamiento a base de sus cantos, ¿no? Sí. Es el ejemplo de los grandes poetas españoles y de poetas latinoamericanos, sobre todo como Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén y otros grandes poetas, ¿no?
Sí.
Entonces me he vinculado desde la posguerra a muchos movimientos literarios, como la Negritud en Francia, con Leopoldo Sédar Senghor, el gran poeta de Senegal, con Aimé Césaire, sobre todo, ¿no? Yo sigo en este camino,
Precisamente al hilo de esa mundialidad que comentaba, recordaba la entrevista que le hizo la profesora Joel hace unos años en la Universidad de Granada, precisamente, luego pronunció una conferencia también en la Cátedra García Lorca, y hablaba de mundialidad y hablaba de algo que también me interesó mucho, un inventario humano, hombres que realmente podrían configurar un patrimonio mundial, crear un fermento espiritual de la mundialidad para hallar respuestas, creo que decía, hallar respuestas que la religión no puede dar. La verdad es que todavía las religiones tienen muchos seguidores, ¿no? Pero la postura o la búsqueda de René de Pestre iría en ese sentido. Su búsqueda iría en ese sentido de esa espiritualidad, ¿no?
Yo no entendí la pregunta exactamente. ¿Puedes, por favor, volver a repetirla?
Sí, ¿sería posible hacer ese inventario humano, crear ese patrimonio mundial de espíritus humanos, ¿no? Que sí. Trabajan por el entendimiento.
Sí, yo pienso que se puede hacer un inventario. Hoy día, gracias a los computadores, gracias a la electrónica, hay posibilidad de en cada zona. El mundo está dividido en zonas de civilización. Hay la zona occidental, hay el mundo árabe, hay el mundo chino, hay el mundo de India, hay el Japón, hay el mundo eslavo, el mundo nórdico, ¿no? Todas esas zonas culturales de civilización traen sus valores propios. Se puede hacer un inventario de lo que hay de común entre esos valores. Lo que se llama en francés, se llama desde aquí. Lo mejor que se ha logrado en cada zona de civilización, ponerlo en una especie de sinergia para constituir una, lo que llamamos justamente la mundialidad, ¿no? Un pensamiento común, una sensibilidad nueva que está formándose en todos los países, ¿no? El terremoto de Haití permite de ver justamente cómo toda la opinión mundial tiene la misma reacción de ternura, de ayuda, de solidaridad, lo que es decir que la tierra se está madurándose para constituir una sola civilización, lo que no impide que cada país guarda sus peculiaridades, ¿no? Pero en el terreno, para servir de, no sé cómo decir, un garde-fou, una fortaleza cultural alrededor del fenómeno de mundialización, para que no sea solamente un fenómeno financiero económico, para que se forme en el mundo un imaginario universal, ¿no?
Sí.
Estamos, me parece, hoy en este camino nuevo de salir del nacionalismo cultural, de salir de del fenómeno identitario al cual se ha dado demasiada importancia, a mi juicio, ¿no? Estamos ya en un plan de identidad múltiple que corresponde al estado actual de la civilización en el mundo.
Dentro de ese estado múltiple, como decía antes, ha participado en la corriente literaria de la negritud y, en 1980 escribía, creo, Buenos días y adiós a la negritud, un poco como superando una etapa, y ha llegado a comentar que, bueno, su mirada ahora se dirige a la carnación neutra de la miseria, más que a las diferencias raciales. Pero sería también importante tener en cuenta el dolor, ¿no?, que ha provocado, bueno, pues muchos enfrentamientos en este sentido, igual que enfrentamientos en otros ámbitos.
La negritud fue un movimiento importante para una toma de conciencia, ¿no?, de los intelectuales del Caribe, de África, ¿no?, para enfrentarse a los problemas de la descolonización. En ese sentido, la negritud ha cumplido su misión histórica. Pero hoy día nadie es solamente una cosa y no otra. Nadie es solamente blanco o solamente negro, o solamente occidental, o árabe, o asiático, ¿no? Todo, cada persona individualmente, cada sociedad colectivamente, tiene una doble, un doble estatus social, cultural, de tal manera que un solo movimiento, digamos, la negritud o el surrealismo u otro movimiento de postmoderno, por ejemplo, es suficiente solo. Necesitamos un movimiento mundial, lo que yo llamo una visión sinóptica integrada de todas las adquisiciones de la cultura universal, ¿no? Porque en muchos terrenos tenemos una herencia común entre las distintas zonas de civilización, ¿no? Pero sí, históricamente la negritud, la toma de conciencia del valor humano de los llamados negros, ¿no? Porque la raza es una mitología que corresponde a una época que era, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Los hombres empezaron a hablar de negros, de blancos, de indios, a situar su identidad a partir del color de la piel, pero eso es arcaico, pertenece al pasado. Al pasado entramos en una nueva época.
Sí, René de Pestre creo que realmente muestra muy bien esa herencia común de todos los seres humanos, desde que, retomando un poco su trayectoria vital, después de sufrir la cárcel con Lescot, con el dictador haitiano, se va a Francia, pero allí no le gusta mucho al gobierno de entonces sus actividades anticoloniales y acaba siendo expulsado como persona non grata, lo cual le permite conocer Praga, donde vería un poco en la práctica las ideas marxistas, y también luego viaja por Sudamérica, como ha comentado, incluso trabaja con Jorge Amado, entonces secretario de Pablo Neruda. Tiene un recorrido riquísimo, la verdad.
Me gusta decir a mi aventura marxista, a mi recorrido del mundo de la Guerra Fría. Yo puedo decir que toda la época de la Guerra Fría he sido movido de una ribera a otra de la Guerra Fría, de la cortina de hierro, como se decía. Sí. Yo viví una experiencia dolorosa en Checoslovaquia, también en la Unión Soviética, porque yo descubrí, después de haber estudiado seriamente, rigurosamente en la Universidad de París, al haber estudiado el marxismo, la filosofía de Marx y de Engels, yo descubrí el hueco, el divorcio fundamental que había entre lo que yo había estudiado en la universidad y el fenómeno de democracia dicha popular, el fenómeno del socialismo ruso-soviético. Había un mundo terrible entre lo que uno había estudiado y el fenómeno concreto del socialismo dicho real, ¿no? Entonces tuve mucha dificultad.
Sí, y luego
en mi vida en Checoslovaquia, a tal punto que en 1951 yo fui expulsado a la vez de París, de Checoslovaquia, de Italia, de Cuba, la época de Batista, ¿no? Yo fui expulsado por lo menos de 5 o 6 países, gracias a la ayuda de Pablo Neruda, de Jorge Amado, que yo había conocido justamente en Checoslovaquia. Yo pude ir a vivir en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en São Paulo y Río de Janeiro, y integrarme de verdad al mundo iberoamericano, ¿no? Tomar mi distancia hacia el marxismo, aunque después, en 59, con la victoria de Fidel Castro en Cuba, yo pensé que Cuba iba a ser una experiencia histórica distinta del mundo de Europa Central, de China, de la URSS, ¿no? Pero al curso de los años descubrí que Cuba también se había puesto en el mismo camino de dictadura, que no tenía nada que ver con la democracia, y tuve que romper también con Cuba, después de haber participado ardientemente a la revolución cubana, ¿no? Y terminé, uh-huh, mi, si yo puedo decir, mi recorrido profesional en la UNESCO, lo que parece muy paradójico, que un hombre que empezó en 1945 en el movimiento comunista, ¿no? Después, cuando vivió en Moscú, yo fui corresponsal de prensa por el periódico de Castro, el Granma, y el periódico Revolución. Yo fui corresponsal en Moscú, en Pekín, y terminé mi vida profesional en el gabinete del director general de la UNESCO. Es un recorrido muy interesante, que me permite hoy estar viviendo una experiencia de sabiduría, de madurez, viviendo en el campo, trabajando seriamente a nuevos relatos, terminando mi recorrido poético, ¿no? De tal manera, cuando miro por atrás de mi vida, es cierto que he tenido un recorrido interesante, ¿no? Que me da cierta autoridad, entre comillas, hablar del siglo XX.
Uh-huh. De hecho, yo le pondría también otro apelativo a su recorrido, aparte de un recorrido vital rico. Yo diría que hay una línea ética, desde, por ejemplo, cuando vuelve a Haití, esta vez ya estando en el poder el dictador Duvalier, en ese momento que se le ofrece trabajar en cultura del régimen y no lo acepta, y evidentemente, bueno, pues sale, ¿no? Tiene que salir del país, y ahí es su experiencia en Cuba durante muchos años. Luego, efectivamente, en Cuba también veo una línea ética cuando, bueno, pues en el caso Padilla, justamente,
Padilla, ¿no?
Claro, es que ahí justamente, o sea, en pleno acto público, René de Pest se abraza a Padilla, y yo creo que cuando, bueno, pues hay una represión intelectual como en aquel momento, cuando hay incluso una humillación humana, eso dice mucho también de la ética de René de Pest. El que se abrace a Padilla, lógicamente esto le va a llevar al olvido, no solamente en Cuba, sino en toda la zona de influencia.
Yo, en todo mi recorrido he tratado, para mí el marxismo debía tener, según los estudios que había hecho seriamente en París, ¿no? El marxismo debía tener siempre una dimensión ética, una dimensión moral, que no encontré nunca en las filas del movimiento comunista, pero personalmente dentro del partido, en mi relación con los compañeros, en la lucha que sea en América del Sur, notablemente en Cuba, yo puedo decir que el motivo de mi ruptura con la revolución cubana fue en el terreno ético, porque fue decisivo para mí, fue decisiva la experiencia que hice, lo que se llamó el caso Padilla, un gran poeta cubano que fue perseguido, que fue sometido a un espectáculo degradante una noche en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde hubo una sesión de humillación inaceptable, intolerable. Yo pienso que era mi deber intervenir al lado de Padilla, decir la verdad a los compañeros escritores y al gobierno cubano que estaba siguiendo la reunión a través de un sistema interno de televisión. Yo tengo entendido que Fidel Castro mismo estaba mirando la reunión a través de un circuito cerrado de televisión, ¿no? Y se dio en cuenta que yo había que mi actitud, mi comportamiento era un comportamiento cabal de ética, ¿no? Yo no acepté el tratamiento que se hizo a Heberto Padilla, y a partir de esto empezó mi proceso de ruptura con Cuba, hasta mi salida del país para ir a trabajar en la UNESCO.
Bueno, no hemos dicho hasta ahora que, a pesar de todos los impedimentos, pues en René de Pest tiene grandes premios literarios, especialmente reconocido en Francia, por ejemplo, con el Goncourt de novela corta, el Renaudot, el de la Academia Francesa por el conjunto de su obra, el Carvet del Caribe, el Guillaume Apollinaire y el Guillevi de poesía, y bueno, seguro que muchos otros que van a venir. Pero como el tiempo se nos va cuando hablamos con alguien cuyo pensamiento nos interesa y cuya obra literaria nos interesa muchísimo, quiero apuntar por lo menos un otro aspecto importante de su poética, que es la erótica solar, porque creo que es un amor especialmente dirigido a las mujeres, y René de Pestre se define como bueno, como una persona que digamos ejerce un antimachismo, que la verdad en estos tiempos pues es muy de agradecer. No sé si querría contarnos algo sobre esto, o leernos a lo mejor algún poema. No sé si había elegido alguno en este sentido.
Yo no he oído bien la pregunta.
Sí, ¿cuál? Nos quería comentar un poco en qué consiste esta erótica. ¿Perdón?
¿Qué yo hablo del egotismo solar?
Sí, es algo que creo que es...
Usted sabe que yo, siendo muy joven, uh-huh. he pensado que en la vida, después de haber leído, yo creo, un texto del gran filósofo alemán Nietzsche decía que había que inundar todas las riberas en la vida. No ser solamente el hombre de una sola posición, de una sola estación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo fui deportista, yo fui intelectual, yo fui un hombre político también, un hombre de acción, pero me parecía que yo tenía que ser también algo original en el terreno del amor. Yo fui muy escandalizado desde jovencito por el lugar que ocupa la pornografía en las relaciones sexuales de la gente. Eso yo tuve un verdadero choque. Y a partir de este momento yo empecé, tanto en mi comportamiento en la vida como en mis escritos, a considerar el amor con una visión solar, como un componente de lo maravilloso en el mundo. A mí me llamó la atención mucho que hubo el sentido de lo real maravilloso, de que hablaba mucho con razón Alejo Carpentier, en el terreno histórico, en el terreno social, y que no se ha constituido alrededor de la mujer, alrededor del acto de amor, alrededor del acto sexual, alrededor de todo que se refiere al sentimiento amoroso. No hay un sentimiento general de lo real, maravilloso, erótico, ¿no? Entonces he tratado en mis escritos, como en mis actos también, porque no es solamente una posición intelectual, ¿no? Es una forma de vivir, ¿no? De dar esa importancia maravillosa a la experiencia sexual, que la relación del hombre y la mujer es un fenómeno que pertenece a lo real maravilloso de la condición humana.
Uh-huh. Así,
es lo que alimenta, eso que alimenta mis cuentos eróticos. He sido muy contento de ver que yo tuve un gran premio, el premio Goncourt del cuento, por mis cuentos eróticos, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que no es una actitud dogmática, sino que corresponde a la, el hombre y la mujer, a una necesidad. El hombre necesita de ternura, de lo real maravilloso, en todos los terrenos, incluso en lo erótico.
Claro. Bueno, por eso René de Pestre creo que enamora a las mujeres, bueno, en grupo, colectivamente. Y yo quería que nos leyera algún poema porque...
Entonces, yo voy a leer un último poema.
Sí, por favor.
Es un poema de fin de vida, pero decir, ¿no? Que más amplio que el otro, ¿no?
Sí.
Que se llama, un momentico, está bien.
No sé si es del mismo libro.
Está bien. Se llama Ceremonia de los Adioses. He aquí su vida llevada por el flujo magnético que regula sus días y sus viajes de poeta. Un trote de burro en camino de cabras, un vuelo espiral de aeroplano sobre el viejo cementerio marino de la infancia, un tratado de erotismo chino justo antes de irse en los gritos de amor de las mujeres. De la campana basilical al carillón, vaciado en el metal en fusión de la mujer, el porvenir pereció en la frente del viajero. El horizonte se fue, quedó solo en el mundo. ¿Qué tiempo de esperanza hará en el país natal? ¿Qué tiempo de esperanza hará en el país natal? Un radiante otoño de sabiduría responde al espíritu protegido contra la moriña. Muy de mañana corre a lomos de Rusio, corre a lomos de Rusio por toptas de yuca y leche del recuerdo. Con el cuerpo cerrado a utopías de presa, toma la senda de la vida donde todo se envida. Un gran jardín de ensueño aporta a sus trabajos el embelezo de un perpetuo mes de junio, de un perpetuo mes de junio, en memoria de la vida y de la muerte. Es el acme adulto, culmen de la madurez, en la tarde del retorno al polvo, la poesía de un eterno sol del membrillo abre sus exequias al adiós de las mujeres. Brillará su sol largo tiempo en sus cenizas, retorna al limo loco del bien y del mal, a su vez se extingue en el lecho de tinieblas, sobre sus islotes de sombra, cae sin piedad la noche.
Es un poema del tercer movimiento de este libro que comentábamos, ¿verdad? Omisión.
De socorro a poetas en peligro.
Es precioso. Y René de Pest, yo quiero que venga a Madrid. Vamos a intentar que sea más conocido en nuestro país. Y vamos a intentar invitarle, que le inviten, y nosotros poderle traer a este planeta de los libros otra vez, poder seguir hablando, porque nos ha parecido muy corto, y además queremos verle, queremos tocarle y queremos que esté en los estudios aquí de Radio Círculo.
Vamos a ver si se puede, porque ya no tengo 83 años, ¿no? Los viajes me cansan mucho, y estuvo a Granada.
Sí, estuvo hace pocos años.
Cambio de avión por Madrid, cambio de avión entre Toulouse dos veces.
Sí.
Este esfuerzo fue duro para mí, ¿no?
Sí.
Entonces yo no sé si yo puedo llegar hasta Madrid ahora.
Bueno,
lo veremos.
Le vamos a desear mucha felicidad personal y muchísima salud para que pueda venir.
Lo agradezco mucho. Aprecia
nosotros.
Mucho a España, tengo mucho cariño por todo lo que se refiere a la cultura hispánica, a los españoles, a las españolas, a todo lo que se refiere a Hispanoamérica.
Muy bien, pues de verdad que lo vamos a intentar. Un abrazo enorme.
Un gran abrazo.
Y hasta muy pronto.
Gracias, chao, chao.
Bueno, rápidamente, este es el espacio que dedicamos a los oyentes para que nos llamen todos los que nos escuchan en directo. El teléfono es el 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro esta semana de nuevo a la Sala Tribueñe. Ya saben que nos encanta el teatro que hacen allí y una obra especialmente, El Jardín de los Cerezos, de Anton Chéjov, que pueden ver este sábado o el domingo si nos llaman al 91-389-2427. La obra está dirigida, traducida y adaptada por Irina Kuberskaya, con la que estuvimos hablando precisamente en un programa que dedicamos a la sala el pasado 19 de enero. No se la pierdan. El Jardín de los Cerezos, de Anton Chéjov, en la Sala Tribueñe de Madrid. Y tenemos entradas para el sábado y para el domingo, 91-389-2427. Y bueno, la verdad es que vamos a seguir hablando un poquito más de las letras haitianas en unos segundos. Decíamos al principio del programa que la entrevista, el homenaje, el hablar de las letras haitianas había sido posible gracias a una profesora francesa que vive en Granada y que trabaja en la Universidad de Granada. Para nosotros ella es la gran experta en René Depestre, lo negará, pero queda dicho. Joël Wateli Tedeschi, bienvenida al Planeta de los Libros.
Bienvenido, Nieves. Muchísimas gracias.
Bueno, espero que haya podido escuchar la entrevista por internet en directo desde Granada.
Sí, sí, a pesar de los cortes de electricidad típicos de mi pueblo, sí he podido.
Oh.
He podido.
Bueno, bien.
He podido ir a maravilloso René, sí, claro que sí.
Sí, la verdad es que no sé si quiere comentar algo de todo lo dicho, porque ha sido, bueno, tan exuberante. Por supuesto, a mí me ha roto todo el guión, pero bueno, creo que el que manda, ¿no? Y en este caso es René de Pest.
Mira, yo creo que la primera cosa es mandarle un abrazo desde aquí, y yo le quisiera mandar un abrazo especial de parte mía, por supuesto, pero sobre todo de parte de los traductores, de parte de mi compañera en la aventura, que fue la traductora Adoración Elvira Rodríguez, porque yo creo que en esta fiesta de la ternura, en esta magnífico pensamiento de la ternura que es el de René Depestre, la traducción de su libro, y yo creo que gracias a esto hemos podido oír en español los versos de René, pues ha sido una obra de ternura gracias a él.
Sí, efectivamente, porque Joël trabaja como profesora de civilización francesa y traducción general en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, y gracias a ella, bueno, pues hemos tenido acceso a una entrevista que le hizo hace unos años a René Depestre en su viaje a Granada, y también gracias a ella, pues la Fundación Sinsonte de Zamora publicó en español esta obra de la que hemos estado hablando, Misión de Socorro a Poetas en Peligro, y que creo que es fundamental, pero también al mismo tiempo se le ha publicado poco en España. Deberíamos de conseguir que se le publicara más, ¿no?
Ay, por supuesto que sí. Yo creo que esto es buen momento para traducir a René Depestre y para publicarlo. En los años 90 tuvimos la suerte aquí en España de que la traducción de su primera novela, Adriana en todos mis sueños, el famoso premio Renaudot, se tradujo enseguida y muy bien desde Barcelona. Y luego se ha traducido pocas cosas. Eros en un tren chino, que por la editorial Barataria, a principios de los años 2000, alguna cosita más, pero poco. Y la voz poética, la gran voz poética de René, pues no había llegado hasta nosotros, y yo creo que hemos tenido esta suerte nosotros, porque fue una suerte de prestar servicio de auxiliar como a este poeta, ¿no?, en peligro de no ser oído aquí en España. Y eso es maravilloso, ¿no? Prestar servicio a la poesía a través de la traducción.
Claro, además extraña que, bueno, pues que no haya sido conocido, leído, por ejemplo, pues ahora estos días que algunos suplementos se dedicaban a hablar de las letras de Haití, pues nos gustaba ver que, por ejemplo, en el cultural del diario El Mundo se le dedicaba un espacio a René de Peest, pero creo que ha sido de los pocos casos, es decir, teniendo esta figura literaria, se le podía haber dado mucho más difusión.
Sí, pero solemos olvidar las personas, digamos, menos estentóreas y que hablan con esta inflexión de ternura, esta inflexión de cariño, pues lo olvidamos, las olvidamos en pro de otras voces quizá más engullidas, pero quizá menos autorizadas. Es una cosa que ocurre muy a menudo.
Sí.
Es una cosa normal.
Efectivamente, el tema de la visibilidad en los medios de comunicación es así de complicado, por lo menos en los medios de comunicación masivos. En todo caso, bueno, creo que la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada ha realizado una nota de prensa un poco revalorizando la figura de René de Peest, ¿verdad?
Desde luego, la universidad ha tenido a bien recordar esta traducción que hicimos, recordar el paso de René por la universidad, donde su voz se dejó oír de forma, digamos, muy fuerte y que se ha plasmado, ¿no? Porque la voz, claro, la voz desaparece, pero la universidad no solo ha grabado la voz, pero también ha publicado la entrevista que Adoración Elvira y yo hicimos al poeta. Y yo creo
magnífica,
que
además.
La pena que la gente lo leyera.
Sí, la verdad es que está editado por la propia universidad, ¿verdad? Y seguramente si lo piden, pues
sí,
no habrá problema.
La Editorial Universitaria de Granada, en la colección, una colección fantástica que hay, un programa que dura desde hace años, que se llama El Intelectual y su Memoria. Hemos oído la memoria de René aquí, pues hay un montón de intelectuales que han pasado y han plasmado, ¿no?, cuál fue su memoria intelectual.
Sí.
Y René ha sido uno de esas grandes voces que han recordado para todos nosotros esta vida, esta aventura vital, esta identidad plural que ha sido la suya.
Sí, bueno, la verdad es que René de Peest, digamos que ha convencido tanto a la profesora Joël como para hacer un diccionario, atención, un diccionario de términos del escritor que yo he podido ver y de momento va por las 64 páginas, está en francés, yo espero que lo traduzca al español y que también lo publique, ya que hablamos de publicaciones.
Mira, esto es un documento puramente casero, porque tengo la mente así muy típicamente traductora, ¿no? Que hago acopio de conceptos, me hago mi terminología, ¿no? Y entonces esto es para mí. Pero quizá algún día pueda hacer algo.
Yo creo que sí.
Son diccionarios, digamos, líricos, que nos dan una terminología que va más allá de las terminologías científico-técnicas, jurídicas. Esto es una terminología lírica y es maravilloso.
Sí, bueno, la verdad es que como el tiempo se nos ha ido demasiado rápido, lo que queremos proponerle a la profesora Joël es que se venga otro día a este Planeta de los Libros para seguir hablando, por ejemplo, de toda la literatura francófona caribeña, de la cual es una enamorada, y bueno, y si ya le hacemos coincidir con René de Peest, ya eso sería un sueño.
Abrazarle.
Bueno, pues
abrazarle.
Joël, sentimos mucho tenerlo que dejar.
No,
seguimos en otra
gracias
ocasión.
Gracias por haberme dado este espacio y sobre todo por haber dado a René la ocasión de traernos a Haití aquí muy presente.
Sí.
A través de su palabra, ¿no?
Yo creo que es precioso y vamos, poder extraer esa maravilla de obra de René de Peest y poderla difundir un
es
poquito,
cierto.
Por lo menos, en la medida de nuestras
es
posibilidades.
Pues
así que
conmigo.
Seguiremos en ello, ¿verdad, Joël?
Eso, hombre, por supuestísimo, Nieves.
Venga.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.
Y hasta muy pronto.
Adiós.
Terminamos el programa, por supuesto, esperando que mejore la situación en Haití. Y, como siempre, dando las gracias a todos los que han participado hoy. Volvemos el miércoles a la 1:00 p.m. Volvemos con Serie Negra, novelas de género, policiales, de asesinatos, de violencias. Estará con nosotros la mejor librería que pueden encontrar en Madrid para adentrarse en esta literatura en esta literatura tan negra, Estudio en Escarlata. También contaremos con algún editor y con algún autor de novela negra, pero no les desvelo más. Mantenemos el suspense en esta ocasión hasta el próximo miércoles. Si quieren conocerlo antes, de todas formas, ya saben que seguimos en nuestra página en www.elplanetadeloslibros.com. Volvemos el miércoles. Hasta entonces, que sean muy felices.